Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? 1:30 de la tarde desde los estudios de Radio Martí. Estoy acompañado por Víctor González en los controles técnicos. Nos hace el honor hoy Oscar Rodríguez de acompañarnos en la producción del espacio, director de Radio Martí. Y este servidor, Alejandro Marcano, para contarles en lo que está pasando con Venezuela. A la espera de tener los dos invitados que nos van a acompañar, hacer contacto, quiero contarles que una de las informaciones más destacadas en las últimas horas es la recomendación que hace Estados Unidos que Colombia tenga una silla en la mesa de negociación venezolana. Juan González, el asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que Colombia debe tener una silla en la mesa con el resto de la comunidad internacional, dado la historia que tienen Colombia y Venezuela. Bueno, Juan González asegura también que mantendrán la presión de sanciones. El régimen está tratando de que se la levanten, tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Dijo Juan González que las van a incrementar de ser necesario. Si hay retroceso en este proceso, están dispuestos, dijo González, a levantar la presión. Si vemos avances concretos, pues se estudiará. Vamos con Antonio Rivero. Antonio Rivero, sí, creo que Eduardo no está. Gracias, Oscar. Antonio, militar en situación de retiro. Antonio Rivero, además, pues tiene un papel importante aquí en el exilio. No se ha despegado de su papel como militar, con contactos dentro de Venezuela. Lo invité para ahondar un poco de lo que conversaba ayer en detalle, en el espacio de las 12:30 con mi colega Karen Caballero. Pero bueno, lo primero es quiero tu lectura de esta posición que tiene el gobierno estadounidense, la administración Biden, que por cierto, mañana van a estar aquí el jefe de Estado y su esposa Jill Biden en la tragedia de Champlain Towers, la Sur, que se cayó y hay 145, creo, porque hoy aparecieron 4 cuerpos más desaparecidos. Y bueno, una tragedia que nos ha enlutado y nos sigue doliendo a todos los que vivimos en el sur de la Florida y creo que en todo Estados Unidos. Tener una silla Estados Unidos, tener una silla, mejor dicho, Colombia, según dice Estados Unidos, en esta negociación, ¿qué significa, Antonio Rivero?
Bueno, gracias, Alejandro, y a toda tu audiencia. Mira, en primer lugar, quiero unirme a esta condolencia con toda esta familia, todas estas personas de lo que está viviendo pues, los Estados Unidos, particularmente el sur de la Florida, por esta tragedia. Desde el mismo momento que yo pude ver ese evento en la madrugada del 24, pues realmente conocedor de desastres y manejador de en la materia de desastres, que lo sabes, Alejandro.
Sí,
pues,
de defensa civil en Venezuela por mucho tiempo, claro.
Sí, inmediatamente pues capté la magnitud de una tragedia muy dolorosa y que las cifras pues que inicialmente se pudieron haber manejado pues no serían jamás dadas las condiciones de ese edificio, las condiciones en que se desplomó, que colapsó y por supuesto hoy tenemos pues una cifra de desaparecidos muy importante desde el punto de vista de una tragedia y no dejamos de llamar la atención, o no se deja de llamar la atención pues el que se puedan recuperar estas personas y puedan sus familiares tener una condición. Ahora, quiero decir que como conocedor de estos eventos pues puede haber la circunstancia de una vida allí todavía en posibilidades. Han habido momentos en los cuales durante días o semanas o algunas semanas han podido mantenerse con vida algunas personas bajo estructuras colapsadas de esta naturaleza. Y Dios mediante, pues, que las labores puedan llegar a feliz término en esas condiciones que hoy por la lluvia se hacen cada vez más difíciles. Entonces, adelante y bueno, pidiendo a Dios porque todo pueda ser factible y puedan los familiares suplir pues el sufrimiento que tan recibe en estos momentos y todo el país.
Así es, así es. Gracias por esa solidaridad, porque bueno, al final todos somos vecinos en este gran patio del sur de la Florida, Antonio Rivero. Entonces pasamos al tema político. Tu respuesta a esta inquietud. Colombia sí tiene un puesto, es decir, estamos viendo ya cada vez más cerca la posibilidad de una negociación, de sentarse a que negocien unas elecciones que están pautadas para el 21 de noviembre, con el control absoluto todavía del oficialismo.
Mira, en primer lugar, quiero resaltar que mi posición, como la he manifestado antes, no creo en las palabras, en las expresiones, en las manifestaciones de parte del régimen, de la tiranía de Nicolás Maduro y todo el séquito político y geopolítico que lo interconecta a nivel mundial todavía y lo sostiene. No lo creo, no creo. Creo que este momento, yo creo que ha sido el más relevante de digamos así, internacional para tratar de intentar hacer algo y de escuchar estas palabras de ese punto de vista, tanto de la dirigencia política como de opositora, que no ha tenido ningún acierto, y creo que en este momento, pues, creyendo en esas palabras, pues, va a tener un fracaso de igual manera. Pero el orden internacional tiene un papel importante que no puede ser, con el cual no se puede jugar. Y esa posición de Estados Unidos es primordial, y el llamado a que Colombia tenga una silla, fundamental, porque Colombia sufre las consecuencias inmediatas de esta situación desde el punto de vista, uno, del éxodo, desde el punto de vista de la vinculación que tiene este régimen con los grupos subversivos, terroristas, narcotraficantes que hacen vida en Colombia y que sostienen pues la inestabilidad que en estos momentos sufre Colombia producto de las manifestaciones, que pueden ser legítimas, pueden ser bien reconocidas, pero que el vandalismo y la delincuencia presente desde el punto de vista terrorista dentro de esas manifestaciones empaña la búsqueda de un objetivo que pueda estar ajustado a todo el derecho que tiene el pueblo colombiano de mejorar sus condiciones de vida y reclamar al gobierno legítimo, democrático, el que sea atendida de esa manera. Entonces, creo que esa silla vale oro en esa posición y no creo que pueda ser eludida, porque el hecho de ser eludida le desmontaría lo que está detrás de toda esta estrategia de ganar tiempo, de solidificar o mostrar una cara democrática, una cara de negociación y de buena fe que pueda mostrar los que ya son de hecho declarados delincuentes con delito de lesa humanidad, con delito de narcotráfico, con delito de corrupción, con delitos pleno que son
identificados, hechos públicos, Antonio Rivero. Antonio Rivero es, señores, que nos están escuchando en Radio Martí, un militar perseguido por el régimen, en primero del fallecido dictador Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Está en el exilio aquí en el sur de la Florida. Y bueno, también tiene un programa político ahora en EBTV. Y quiero hacerte la siguiente pregunta, ya que, bueno, el objetivo de la invitación era hablar de estas armas con las que se hizo el atentado al presidente de Colombia, que presuntamente estaban marcadas y provienen de grupos irregulares de Venezuela. Pero la voy a rodar un poquito porque quiero ahondar ahora en el tema este político. Porque tú dices que es importantísimo que Colombia y no puede eludir su papel en una posible mesa de negociación. Ahora, todo el mundo sabe la característica del régimen. Estados Unidos lo está advirtiendo. La Casa Blanca con su vocero Juan González lo está dejando claro. No te voy a levantar las sanciones. No voy a ceder al menos que haya un cambio positivo para el pueblo venezolano y que lo conduzca a elecciones libres, justas y creíbles, ¿no? Pero ahora, fíjate, el dictador siempre ha tenido un papel de, pues, se ha tomado todo, tiene el control del Consejo Nacional Electoral actualmente, igualmente, a pesar de que haya algunos, entre comillas, opositores, pero tiene el control de la data, del registro electoral, de todas las etapas de lo que es el CNE, y con ello se ha aprovechado, de ello se ha aprovechado en los últimos tiempos. Ahora, en esta semana ha hecho dos cosas como para ver si le va bien. Primero, va a eliminar esa figura del protectorado. Lo explico. Un opositor ganó el estado Táchira, la gobernación, en las últimas elecciones, pues el régimen, a pesar de que ganó, no le dio el dinero a él, sino una figura paralela que el régimen puso a dedo allí. Es decir, él siguió el control de todas las regiones de Venezuela. Ahora, el día de ayer, dice que va a permitir el CNE el registro de la MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, esos partidos de la oposición. Entonces, pero suena como un engaño, pero hay gente que confía que en esa negociación todo eso pueda ser desmantelado. ¿Confías tú que todos estos vericuetos puedan ser arreglados para tener unas elecciones libres y justas, que este año solo son regionales, hay que recordarlo, Antonio Rivero?
No creo, Alejandro. Mira, es imposible creer, pero hay elementos de juicio, hay elementos, hechos palpables, tangibles, ocurridos, que demuestran claramente que esto es una estrategia, es un estratagema para tratar de mostrar una cara desde el punto de vista de ceder en posiciones duras o extremistas y poder ser catalogado primero en legitimidad, reconocido, porque a medida que se le está tomando en cuenta, se le está dando una beligerancia con cierta legitimidad a quien ha sido desconocido. Avalo la posición de Juan González, que ha venido mostrando el asesor de seguridad, de ese punto de vista, y es bueno mantener, y invitamos, y yo creo que la mayoría del pueblo venezolano invita a que se mantengan esas posiciones firmes, a no ceder en ningún momento. Pero si vemos, Alejandro, hagamos una pequeña cronología. Las elecciones, a medida que llegó el segundo periodo de Hugo Chávez, él buscó que la elección indefinida fuera solamente para él. Él buscaba eso, así como en Cuba, como en China, y todo, y buscar la elección de segundo grado para poder que llegue a ese nivel. Pero municipales y regionales ya estaba prácticamente descartado y buscaba el Estado comunal. En ese orden, al perder la reforma, busca entonces una enmienda que les consolide eso, pero ya lo mete a alcaldes y gobernadores para poder conseguirle apoyo que no lo consiguió en el 2007. Ahora, después del 2013, que logra la indefinida, busca una constitución que pueda plasmar ese Estado comunal, pero ya bajo ese Estado comunal, que ya está discutiéndose una ley orgánica que incluso va en contra de la constitución actualmente en la Asamblea Nacional, ese Estado comunal rompería con toda la probidad de las regionales y de las municipales como tal, lo cual ya están preparados algo para lo cual, desde el punto de vista normativo, no tendría ningún orden que pudiera operar libremente estos gobernadores y estos alcaldes. Pero por otro lado, porque está colocando por encima estos estados comunales, regidos por los partidos, por el partido del PSUV, esencialmente, o por el gobierno central. Por otro lado, si vemos las elecciones del 2015, que fueron las últimas realmente que pudieron haberse manejado libre, transparentemente.
Bueno, eso sí creemos que el régimen, o por lo menos apostamos a que el régimen no hizo trampa, porque a los que creen...
No, pues ahí voy. Ajá. Sí hizo trampa. Yo tengo demostraciones. Yo en el 2015 trabajé varios planes
Entonces, no se puede hablar de transparencia ahí, porque siempre ha habido la mano peluda del régimen, ¿no?
No, sí estuvo presente. Yo mostré programas, mostré planes que se manejaron con la Fuerza Armada, pero no fue tan con la contundencia posible para poder lograr, afortunadamente, esa salida que tuvo la oposición, pudo vencer todos esos elementos, sobre todo la parte represiva, y que la Fuerza Armada para ese momento todavía tenía algunos elementos que impidió que eso se llevara a cabo o se consumara como tal, a tal punto que quien declara la finalización del periodo de esa elección de ese día fue el ministro de Defensa, presionado por parte del alto mando militar y ante los hechos que están ocurriendo en el interior del país, donde militares reconocían que realmente hubo una victoria para la oposición. Entonces no hubo más remedio. Pero a partir de ese momento, ellos dijeron, aquí no podemos perder ninguna otra elección. Y comenzaron a preparar todo el terreno, tanto electoralmente como políticamente, como activistamente, para poder desactivar partidos, personas, etcétera, etcétera, al punto que suspendieron las elecciones municipales en el año siguiente, suspendieron las regionales y las programaron de tal manera cuando tuvieron consolidado el espacio necesario para poder dominar los espacios municipales y regionales. Hoy eso es lo que ha ocurrido. Ellos esperan ganar en las regionales y municipales, ya tienen todo preparado, ya como lo hicieron con las elecciones de la Asamblea, las elecciones ilegítimas en la Asamblea Nacional, como hicieron las elecciones para que llevara a Maduro de nuevo al poder de manera ilegítima. Entonces, no, estos hechos son contundentes de mostrar que las elecciones regionales no van a ofrecer ninguna posibilidad. Quizás se entreguen 2, 3 alcaldías, pero el protectorado les va a importar porque no les va a ofrecer ninguna posibilidad cierta de mantener la hegemonía del poder. Ellos cediendo algo pueden obtener el poder, pero cediendo algo van a mostrar una cara que son posibles de ser democráticos, de ablandar la aspereza y ser reconocido internacionalmente. Mira, aquí la estrategia es ella. Entonces no se puede creer. Ellos tienen que salir.
Pero es que la comunidad internacional está creyendo. Es la 1:45 y quiero cambiar a otro tema, pero es que me vas llevando a preguntarte, entonces, ¿qué le están ofreciendo tanto la oposición como el régimen? Quiere sus elecciones el 21 de noviembre para ellos tener ese cariño.
Las va a hacer.
Claro, no, las va a hacer. Y cuidado, no las mueve para el 5 de diciembre, como ya lo está pidiendo una ONG en Venezuela.
No, no las va a mover.
Súmate,
no
creo, ¿no?
No las va a mover.
Sí, bueno,
del 21 al 5 no hay prácticamente ningún tiempo de
cambio de nada.
De cambio de mayor cosa.
Claro, no, ajá, pero Antonio Rivero, tú tienes experticia en defensa civil, en este tipo de rescate, ya lo comentabas al principio, te mantienes activo con amigos que están todavía dentro de la Fuerza Armada Venezolana, bajo el dominio del oficialismo, pero... Por supuesto, como la mayoría de los altos jerarcas están bien comprometidos con Maduro, pero hay otros que no, pero esa es su carrera y al final están allí y sabes lo que está pasando, sabes cuál es el descontento, sabes que están pasando hambre, necesidades, que no tienen gasolina, tienen algunas prebendas, pero ¿qué le están ofreciendo a la comunidad internacional cuando la mayoría, como tú, con los que se conversa, dice no tener fe en una salida a una democracia, unas elecciones libres y creíbles?
Mira, en primer lugar, el líder internacional, que ha sido los Estados Unidos, tanto lo que fue contundentemente cuando el gobierno de Donald Trump, y ahora se está presentando de igual manera, esas declaraciones de no ceder en las sanciones, dice mucho que la posición se va a mantener, dice mucho y los demás obligan en este sentido. Pero, ojo al Cristo que de plata, como decimos, a la dirigencia opositora con la cual se debate, con la cual hay una división, con la cual hay una lucha interna, sí, no, de las ambiciones de poder, de que pescando el río revuelto, si hay oportunidad, yo logro colocar mi cuota de poder dentro de los espacios que podemos optar, pero que ya está demostrado claramente que ni siquiera con la asamblea del 2015, ni siquiera con las gobernaciones que se ganaron, pudieron optar por una realmente posición de contundencia contra el régimen. Entonces ellos tienen que estar claros de esa situación. Lo que terminan siendo esta dirigencia opositora, que para mí es la piedra de tranca, porque ofrece a la dirigencia internacional, al orden internacional, unas luces que no están de ninguna manera posible, viable, de poderse lograr. Y por otro lado, esos extremistas que entraron en la conchupancia y en la venta de su dignidad para poder ofrecerle posibilidad al régimen de participar en las elecciones de la Asamblea Legislativa y ahora participan también en el CNE, pues dan cuenta de que es de la división y de la digregación que ha logrado el régimen para poder asentarse cada vez más dentro del poder. Y eso no es una cuestión que está oculta, eso lo dicen ellos mismos. Si uno analiza, y te puedo dar fe modesto, humildemente, de cómo un vocero principal, el segundo en el poder del régimen, como es Diosdado Cabello, todos los miércoles habla y balbucea todo lo que es la debilidad de la oposición y de la cual se burla, de la cual le muestra y le inyecta esas estrategias políticas necesarias para poder desactivarlo, para poder anularlo, para poder dividirlo. Y ellos caen constantemente en esa estrategia y son lo que terminan siendo el obstáculo, la piedra de tranca para que pueda avanzar un país de las condiciones mayoritarias que tienen en la búsqueda de libertad y en la búsqueda de una democracia, finalmente, porque si no hay libertad, no puede haber democracia. Hay un secuestro de la nación, tanto por un grupo delictivo, por un grupo que se ha posicionado con una secuela de crímenes detrás en sus hombros, en su responsabilidad, en su culpa, y por supuesto con una conexión geopolítica que pretende tomar Sudamérica o América Latina para poder contraponer a los Estados Unidos. Eso ha sido históricamente lo que es la consecuencia de esto acá, el Foro de Sao Paulo, lo que es Puebla, están haciendo fruto. Y ahorita va a haber una reunión, estos congresos que están realizando son para reactivar bajo un nuevo mecanismo las acciones que permitan garantizar que en América puedan retomar el poder esos países que los perdieron, como fue Bolivia, como fue Argentina, como fue ahora está Perú, Colombia, van a insistir porque es otra joya de la corona que le da lugar a que a través del narcotráfico y bajo el pensamiento, como decían los asesinos Fidel y los Castro y estos allá en Cuba, en La Habana, y decía Hugo Chávez que qué le importaba que minaran a los Estados Unidos de drogas, porque eso le permitía mermar la moral del pueblo de estadounidense y poder atacarlos como quisieran y evitar que dominaran hacia América Latina. Y ese es el pensamiento ruso, ese es el pensamiento anterior soviético, ese es el pensamiento de Putin y ese es el pensamiento terrorista de esos líderes que están allí en el Medio Oriente y que hacen escuela hoy en día o hacen prácticas sobre Venezuela para poder tener la catapulta necesaria más cercana contra los Estados Unidos.
Ahora, bueno, 150 a 1 y 50 minutos de la tarde, has dado una tremenda explicación para entender cómo está el panorama político en Venezuela. Pero bueno, vamos a cambiar otro tema que nos angustia, nos preocupa, tiene pues un cariz que nos deja ver hasta dónde pueden llegar estos grupos irregulares que son amparados, están amparados por el oficialismo, por Nicolás Maduro y todo su grupo. El tema del atentado que le hicieron al presidente Iván Duque, eso llevó a la conversación de la Casa Blanca ayer con el mandatario, el presidente Biden y el presidente Duque. Sale el tema también de la conversación de la necesidad de esta silla por parte del gobierno estadounidense. Pero fíjate, ayer yo sé que lo tocabas con Karen, pero quiero ahondarlo un poco en este espacio Venezuela hoy. ¿Cuál es la responsabilidad, según Antonio Rivero, militar a quien estoy entrevistando, de Venezuela, del régimen venezolano en este atentado, según tu criterio?
Mire, es cómplice. La responsabilidad es complicidad en el atentado contra Duque. Es totalmente de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque primero entrega de armas venezolanas a los grupos subversivos desde que llegó al difunto traidor, es un hecho cierto. Precisamente uno de los generales, el general Alcalá Cordones, que está siendo enjuiciado aquí por el narcotráfico, uno de los delitos que se le adosa o de las observaciones que tuvo para su sanción y para su solicitud en la justicia es precisamente la entrega de armas a la guerrilla colombiana. Eso es por decir un hecho que está en los Estados Unidos. Entonces, esta situación lo hace cómplice absoluto y ese acto no pudo haber sido trabajado individualmente o aisladamente como lobo solitario un grupo que tenía unas armas y lanzó eso contra ellos. Esto tiene que haber tenido la conjunción tanto de los grupos subversivos como de la participación o el conocimiento de parte del régimen de Nicolás Maduro o los enlaces de inteligencia que tiene habida cuenta para él. Por supuesto, trabajarlo de tal manera que no los vincule desde el punto de vista directo, pero la intelectualidad debe estar presente ahí y le coloco la responsabilidad de cómplice en dicho acto de manicidio en contra de Granduc. Y es lo que lleva a esa firma, por eso la importancia de esa petición de Estados Unidos en que tenga una silla Colombia, porque le vincula considerablemente la situación de Venezuela en función de, por supuesto, la tranquilidad, la paz, la estabilidad y la relación intrínseca que implica Colombia y Venezuela para el resto de Sudamérica y el Caribe.
Ahora, esas armas utilizadas, yo sé que es muy difícil llegar hasta, pero cada arma tiene su propio registro, ¿no? Quiero que me cuentes un poco de eso, cómo en la que se utilizaron para este atentado, saben y están seguros que son de Venezuela.
Bueno, la información suministrada, las fotografías suministradas, los seriales son venezolanos de acuerdo a los registros que hay en Venezuela. El PAL como tal, los cartuchos vacíos dicen Cabín, o sea, fabricados en Cabín y tienen la procedencia. Y que puede haber sido un AMPA común, es difícil que un AMPA común pueda actuar de esa manera en contra de un helicóptero o una aeronave en ese sentido, porque no estaba en persecución. Un helicóptero que estaba despegando y bajo una ruta que poco usual que pudiera darse en una situación de AMPA común. Entonces, la naturaleza de ello está centrada en una insurgencia subversiva, de una insurgencia que tiene un cariz de organizaciones, de grupos de esta naturaleza, como son el Ejército de Liberación Nacional y la Fuerza Armada Revolucionaria, esta colombiana terrorista que existe. Debieron haber conocido por su inteligencia o por el modo de inteligencia que ellos manejan, que está bien adentrado en Colombia y, por supuesto, suministrado incluso por Venezuela, desde Venezuela, y la información de la ruta de ese helicóptero y por dónde pudieran haber pasado, y tomar en consideración eso para poder actuar o poder intentar hacer el atentado que llevaron a cabo. Entonces, esto no es casual, esto no es eventual, esto tiene una característica que denota claramente una planificación y una programación de acuerdo a las circunstancias que están presentando en Colombia, y por supuesto lo que implicaría la caída de este helicóptero con ese atentado llevado con éxito en los objetivos que se pudieran haber planteado. Y de resultar así, pues la inestabilidad en Colombia crecería considerablemente. Ahora, desde ese punto de vista, la situación desde los grupos subversivos aumentarían porque el orden de acabar con un individuo que en estos momentos, presidente, como el presidente de Colombia, en su condición de gobierno y en su condición propiamente de estar atendiendo la situación de contingencia que vive internamente Colombia, les da un realce como grupo subversivo y dentro de la lucha que lo catalogarían definitivamente como un objetivo militar que sería puesto de manifiesto y, por supuesto, acabar con las condiciones propiamente democráticas que existen en los actuales momentos para poder revertir los procesos que están por venir y colocar en el punto en el tope la facilidad de la izquierda de tomar el poder.
Ahora, no quiero irme, no sé cuántos minutos me queda, ya llegamos al final. ¿Cuánto me queda? Un minutico, rápidamente. ¿Cómo está la situación de la tragedia del coronavirus en Venezuela? ¿Qué reporte tienes?
Bueno, mira, desde el punto de vista de lo que están llevando a cabo con respecto a la vacuna, están creando un estado en mucha de la población con la colocación de esta vacuna y con lo que esperan la no vacuna esta cubana que no ha sido probada, que no ha sido avalada en el orden internacional, que esperan 12 millones de vacunas, que hay una millonada de por medio, pues con esto hay una conducta, generan una conducta social en la población que les da una permisividad de poder andar con una seguridad falsa, y lo cual daría como consecuencia el que hubiera mayor nivel de contagio. Claro. Esto es inesperado. Las muertes continúan masivamente desde el punto de vista de que no manejan las estadísticas reales el régimen.
Tal como está haciendo en Cuba, los regímenes de ambos, de la isla como de Venezuela, manejan poco eficazmente y sin interés pues aplicar un plan real para detener.
La información que tengo
se me termina el tiempo.
Lo contrario es que son números muy, muy elevados realmente.
Lo podemos imaginar, Antonio, no puedo hablar más contigo, sigue la programación de Radio Martí, te agradezco enormemente haber estado con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Yo me despido con este espacio, hasta el próximo viernes a la misma hora, mañana al mediodía en el noticiero con Karen Caballero, los espero.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar.
Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono.